can hang out with all of his friends. You can go and meet his mother and father.
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día martes 10 de junio de 2014, cuando es la 1 de la tarde con 35 minutos. Les habla Marlene Yuguren para contarles que en Europa, después de varios días de resultados positivos, hoy día las bolsas cerraron mixtas. Partimos con el DAX de Alemania 0,20% arriba, mientras el Financial Times de Londres cayó levemente un 0,02%. El CAC de Francia subió 0,13%, mientras el IBEX de Madrid cayó 0,09%. Milán subió 0,21%. Wall Street en estos momentos también opera mixta, aunque con resultados o con variaciones no muy significativas. El Dow Jones cae un 0,10%, 0,16% cae el S&P, mientras que el Nasdaq sube levemente un 0,01%. Lo que sí se ha movido, se sigue moviendo, es el euro, que en estos momentos está cayendo y ya se transa en 1,3541. ¿Cómo estás, Gonzalo Restini?
Hola, Marlene, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Me había resfriado?
Así parece, no me he podido mejorar.
Para arriba, realmente se pasa. A mí se me pasó ayer, fíjate.
Qué bueno.
Como cinco días.
Ya, o sea, tengo esperanza.
¿Cuántos te quedan?
No sé, que la semana pasada también estuve resfriada, después que me mejoré y recaí.
Entonces quiere decir que estáis saliendo mucho de noche.
Así parece.
No queda otra,
exactamente.
¿Qué tal?
Oye, estamos en un día bastante... Algunos han calificado...
Muy discutido todo el día.
Algunos han calificado de histórico, incluso.
Histórico, sí. Ahí está la sala de Larraín, que la entrevistamos la otra vez, celebrando por los que no están al tanto, por el rechazo del Comité de Ministros en forma unánime a Hidroaysén, señores.
A Hidroaysén tal cual como está presentado. Recordemos que todavía la empresa existe ahora
la posibilidad de interponer algunos recursos.
Podría partir la vía judicial, en el fondo judicializar el proyecto.
Entiendo que puede apelar también.
Tienen 30 días, sí, para apelar, efectivamente. Tienen 30 días ahora para apelar desde que se los notifica en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, que ahora sería entonces quien tendría la última palabra sobre el destino final.
Yo estuve escuchando hoy día el programa de la mañana en que Cristian Camus dio me parece una sólida argumentación respecto a la inconveniencia de rechazar Hidroaysén.
Claro, eso fue antes de que se rechazara, tres horas reunión.
Él apostó además a que el ministro de Energía iba a votar a favor. A mí me dio la impresión, cuando nosotros conversamos con él, la impresión en la conversación, pero el realpolitik aquí prima más, que podía estar a favor de Hidroaysén en el fondo su corazón.
Tú dices que votó
con el corazón. Nadie votó con el corazón aquí.
¿Y con qué votaron entonces?
Con la política. Con la política. Y la política tiene que ver poco con el corazón y desgraciadamente poco ver con el bien común en muchos de estos temas.
Entonces tú dices que los argumentos que están dando, que por ejemplo, que dicen que hay inexistencia de un plan de relocalización con medidas de compensación para un impacto significativo declarado por el propio Hidroaysén, además la inconsistencia respecto a la línea base declarada y levantada, es decir, los argumentos que dio el Consejo de Ministros para ti, o el Comité de Ministros más bien, para ti no son técnicos, sino políticos.
Cuando uno quiere votar algo, lo va a encontrar por dónde votarlo. Y lo que a mí me parece pésimo para el país, independientemente que yo encuentre bonito, feo, que la línea, que la cuestión, que una empresa se gaste 300 millones de dólares durante 8 años y en una reunión le voten el proyecto.
¿Y si se hubiera gastado entonces $1 millón? Entonces, no, lo que pasa es que no entiendo el fondo de tu argumento. O sea,
todavía no he terminado el argumento. Tranquila. Tranquila, mija. Cuando tú entras a un negocio, siempre hay riesgos de que las cosas no te funcionen. Pero el Estado tiene como objetivo primordial darte un marco institucional que funcione. Si en el medio del camino te cambian por alguna buena razón las reglas del juego, que me parece que es lo que es el trasfondo de esto, porque Hidroaysén tuvo, el otro día estaba acá Bernardo Larraín Mate y contó un poco el punto de vista de la compañía y todo lo que tú quieras, cómo haya sido la tramitación ambiental, y Hidroaysén pasó todas las barreras de evaluación ambiental que correspondían, se formó un tema político en contra, y se termina en esta instancia que cuando tú tomas la decisión de entrar al negocio el año 2007 y a comenzar a tramitarlo, no existía esta institucionalidad. Y hoy día Hidroaysén, si tú me preguntas a mí con una mano al corazón, probablemente políticamente es inviable
y socialmente
yo,
Para
no tengo idea, pero no es mi labor no es aquí fundamentar si existe o no la capacidad de evaluar socialmente o no. Hay instancias que deberían hacer esa pega y la institucionalidad ambiental debería ser capaz de darte ese marco. Si tú en el medio del camino cambias esa regla, creo que corresponde, se genera una tal incerteza jurídica para emprender proyectos de esta naturaleza que son de largo aliento, que si yo estuviera pensando en meterme en un proyecto así, te diría, lo pienso no dos veces, ni tres, ni cuatro, sino 30. Pues en este país, imagínate que se hace un comité de ministros hace dos meses atrás que aprueba el 80% de la o más bien rechaza el 80% de las reclamaciones. A los tres meses viene otro comité de otro gobierno y dice que lo que hizo el anterior estaba malo. Entonces seamos serios.
Es que
y si no, señor, indemníceme.
Lo que estás diciendo tú en este momento, Gonzalo, es precisamente el diagnóstico que se tiene en Chile, que efectivamente la institucionalidad energética no está del todo definida. Y es a eso lo que apunta en estos minutos la agenda de energía impuesta por el ministro y a llegar finalmente a un consenso país de cómo se van a tomar los grandes proyectos energéticos. Yo creo que tampoco es aislable el hecho de que justamente ayer se haya nombrado a Pablo Longueira que como asesor de energía del gobierno en un momento.
¿Asesor de energía? Ah, no sabía.
Sí, ayer fue nombrado a Pablo Longueira como un asesor ad honorem del Ministerio de Energía para llevar a cabo precisamente una gran institucionalidad que rija el país en los próximos, no sé si años, décadas, porque el diagnóstico común, que es lo que tú estás diciendo, es que no hay una política energética en este momento común. Entonces, tampoco en ese sentido puedes tú culpar a este comité de ministros o al anterior o el que se haya gastado no sé cuántos dólares la empresa en hacer los estudios de impacto ambiental, porque efectivamente estamos en la ausencia de una política de largo plazo de energía y ese es el diagnóstico que comparten todos los sectores.
Claro, lo que pasa es que tú, mira, al final la certeza jurídica, el respeto a los derechos de propiedad y los rayados claros de la cancha son fundamentales para que funcione cualquier economía en el mundo. Una de las gracias que tiene Estados Unidos, porque se desarrolló al final del siglo XIX, fue porque los derechos de propiedad y este tipo de discusiones se zanjaron siempre en favor de la claridad de las reglas del juego. Si a mí me hacen entrar en un juego que me cambian las reglas entre medio, evidentemente me siento afectado. No puede ser que lleguemos hasta partimos el 2006, 2005.
Lo que pasa es que la idea no es que se hayan cambiado las reglas del juego, que no habían después reglas del juego.
Es que
establecía ahí claramente.
No puede ser. O sea, esa es una simplificación esa tuya.
No, es una simplificación.
Hay toda una institucionalidad, hay tribunales, hay reclamaciones, hay años de trabajo de abogado. ¿En qué crees que se gastaron los 300 millones de dólares? En la tramitación de esto. Probablemente la mayor parte de la plata se gastó no solamente en la planificación de la ingeniería de Hidroaizen, sino que, no sé, te voy a tirar un número, 100 millones de dólares se han gastado en abogados, en trámites, en certificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, no puede ser que lleguemos a 7, 8 años después que realmente nos digan, ¿sabéis qué? Se les quedó todo esto afuera. Al final lo querían votar.
No, o por otra parte también, y para todos los que puedan escucharlo, se les recomienda oír. Antes de este programa se entrevistó, sí, al abogado
señor Cordero, lo venía escuchando.
Luis Cordero, lo oíste, y que él, sí, decía que finalmente el sistema no tiene la capacidad para tramitar los proyectos de esta envergadura, porque convengamos que el proyecto de Hidroaizen,
entonces cierren la puerta al tiro.
Es un proyecto.
Estos problemas, mientras más tiempo, es como todas las cosas, cuando hay falla, mientras antes tú las pares mejor. Pues no pueden dejar avanzar esto hasta este punto. Y si hubiese estado tan claro hace tanto tiempo atrás, no habrían seguido avanzando en el comité de ministros anterior.
Pero es una vez más lo que estamos hablando. El sistema no estaba preparado para un megaproyecto de este nivel. Por lo tanto, no es que hubiera una regla del juego A que no se cumplió o B. Simplemente no habían reglas del juego y la empresa se apostó a que efectivamente iban a poder ir junto con los tiempos y con los requerimientos que se les iban pidiendo. Y bueno, no sucedió así en este momento. Nos está rechazando en todo caso el proyecto.
El 2007, estoy poniendo de hace T-5, -6, entras a un proyecto de esta envergadura si tu diagnóstico y las reglas del juego no están claras. Estaban claras para ese minuto. Lo que pasa es que después, y es la típica filosofía de la gente que cuando no le gustan las reglas del juego las cambia, o más bien, no le gusta el resultado, cambia las reglas del juego. Eso fue lo que pasó en la práctica, no me cabe ninguna duda.
O que también lo que planteaba antes Luis Cordero es que también durante los años del gobierno pasado también no hubo una decisión clara tampoco respecto a esto. Se esperó hasta el 30 de enero para juntarse el comité de ministros para rechazar una parte, pero no completamente, y esto era completo o nada.
Claro.
Entonces acá es de lado y lado lo que ha sucedido, y finalmente responde a que los proyectos han ido avanzando más rápido que la institucionalidad del país, y esto una vez más deja en evidencia que la agenda pro energía que en estos momentos se está discutiendo, más allá si esa es buena o es mala, el hecho de que se convoquen a distintos actores de todos y que haya finalmente una resolución política y social en torno a una a un ordenamiento territorial, a un ordenamiento jurídico y un ordenamiento institucional en torno a la energía.
Está bien,
y eso es lo que se está diciendo
ahora,
en este momento.
Ahora que no digan cómo están saliendo los titulares, porque, oye, puede ser, suponte que está bien lo que tú me dices. No, que nos salgan en el diario diciendo que las instituciones funcionan. Porque si pasó esto, es que las instituciones no funcionaron y llegaron hasta este punto y alguien lo tuvo que votar el proyecto.
Lo que pasa es que el diagnóstico es que no había.
Está bien, pero ahí estamos
no
de acuerdo con el
punto.
Estamos de acuerdo con el punto. No funcionaron las instituciones y por eso llegamos.
No, es que no funcionaron. No había institución, bueno, no hay institucionalidad
no
energética
ser,
muy
que
grande.
No hubiera.
Muy definitiva
no
en Chile. Y eso es lo que ahora se está tratando de revocar. Oye, a todo esto, ¿cómo está Chile? Cuéntanos, y específicamente, por ejemplo, no, Gonzalo, ¿cómo están las acciones, principalmente Ponte Tú, cuéntanos, Endesa y Colbún, que son las que
pregunta,
están involucradas directamente con este proyecto, a pesar de que con todos los analistas que nosotros hemos conversado, evidentemente ni en Colbún ni en Endesa estaba contemplada la aprobación de este proyecto dentro de sus valorizaciones.
Endesa no se está moviendo en nada. 0,13% abajo, y Colbún, te digo, un minuto. Después de decirte
Casi un 1%.
¿Está cayendo un 1%?
Sí, un 0,95%, está en 139 pesos la acción.
Está bien. En un IPSA que no está cayendo, no está moviendo prácticamente, y con las acciones más líquidas, no hay nada muy interesante. Al alza, a ver, te iba a decir Santander, Soquimich, 1,46, Santander, 1,34, Cencosud, 0,99. Conchitoro 0,91, Aguachile 0,68, y hay mucha baja en acción no líquida, Fósforo, Sintac, BVA, y la que se transa en Chile, Enjoy, 3% abajo, Colo Colo 1,67, Copec 1,58, Nueva Polar a 48 pesos 1,55, SAM 1,39 y CAP 1,37 abajo.
Lo que sí se está moviendo mucho es el dólar, que hoy día saltó
un poquito, sí.
4,20 pesos, esto 0,76%, subió a los 554,50 pesos.
Un salto
pesos.
Interesante. ¿Eh?
Sí, bastante interesante. Bueno, junto con la caída del cobre. A ver, el futuro del cobre lo estoy viendo. Ah, no, está subiendo.
0,28 arriba el futuro.
Oye, hoy día vamos a conversar.
Así las cosas, pues, mijita.
Así las cosas. Ahora, última cosa, se veía venir en todo caso la resolución de este comité.
Sí,
de ministro.
obvio.
Tampoco es tan extraña.
Así es.
Hoy vamos a conversar con Sebastián Valdivieso, trader de Repenta Market. Vamos a hablar sobre cómo partió Apple esta semana con su split. Recordemos que
nos dijo el año de la semana pasada.
Recordemos que ahora por cada persona que tiene una acción de Apple, ahora tiene 7 acciones de Apple, y por lo tanto la acción bajó de los $100. Y vamos a conversar también de, en general, las acciones del mundo tecnológico. Una de la tarde con 48 minutos.
¿Qué me va a contar,
Marisa? Te voy a contar que te puedes conectar con tus clientes y proveedores y darle a tu negocio la velocidad que necesitan con la telefonía fija e internet de alta velocidad con Pack Negocio de Entel Empresas. Planes con una velocidad de hasta 90 megas. Contrátalo llamando al 600-3600-030. Y si buscas un departamento, pero con la privacidad de una casa, piensa en el condominio El Tranque de Almagro, en La Dehesa. 6 departamentos de lujo por edificio. Infórmense más en almagro.cl. Y por todas esas mujeres que no se rinden, Banef y Santander los invita a participar en el 13º Premio Nacional Mujer Emprendedora. Postulen en banef.cl o en santander.cl hasta el 31 de julio. Recuerden que no necesitan ser clientes. Santander, un banco para sus ideas. Y ya estamos a punto de que parta el mundial, y ustedes pueden participar de el concurso de Brooks Brothers. Entérense en brooksbrothers.cl o en brooksbrothers.cl/mundial. Ahí ven cómo pueden participar y también los premios que pueden ganar ante cada partido en este concurso de Brooks Brothers. ¿Y cuál es el secreto de una buena jubilación? Habitat me explicó y yo entendí que para tener un futuro mejor hay que ahorrar desde hoy. Vamos a conversar entonces, como les decíamos, con Sebastián Valdivieso, trader de Penta Markets. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
Hola, Lenona, Gonzalo.
Hola, Sebastián.
El martes pasado ya conversábamos sobre lo que iba a pasar con la acción de Apple esta semana, el split famoso, es decir, que por una acción de Apple que antes una persona tenía, ahora tienen 7, esto hizo caer el valor de la acción a $92 y ahí empezó a subir un poco. ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Cuál es el trasfondo de esto y si acaso se está empezando a lograr lo que Apple tenía previsto con este split?
Bueno, hay que recordar lo que hablamos la semana pasada, que el objetivo que tenía la compañía al hacer este split era hacer más accesible el precio de la acción para los pequeños inversionistas principalmente. Y con eso, al hacerla más accesible y al incrementar el número de participantes en el mercado, obviamente eso incrementa también la liquidez de la acción. Entonces, ese objetivo se ha cumplido, la liquidez de la acción se ve claramente incrementada, eso se traduce en un spread mucho más bajo entre la punta y la compra. Y además, también lo que comentamos la semana pasada, eso probablemente iba a traer, al menos en el corto plazo, un incremento de la demanda, al haber más inversionistas que podían entrar, o con sea nuevos inversionistas, como los antiguos inversionistas que ahora con X plata podían comprar más acciones y podían, por lo tanto, ocupar mejor su capital. Eso ha llevado a que se ha incrementado un poco la demanda por la acción y ha subido desde ayer 1,5%, que significa en términos de market cap que Apple desde el split, o sea, desde ayer ha tenido un incremento su market cap en $14 mil millones desde, como dije, desde ayer. Así que en un principio se está logrando el objetivo y la reacción del mercado es un poco como la comentamos. Ahora, mirando más eso del corto plazo, lo que iba a pasar la inmediata reacción, pero en el largo plazo, también como dije la semana pasada, yo creo que la posición con Apple, a diferencia de lo que hablamos hace 2 años atrás, ahora ya no es corto, sino que es largo, y yo he venido comentando hace un tiempo ya que probablemente el mayor escepticismo respecto a lo que podía pasar con la compañía ya pasó, el pesimismo de parte de los inversionistas, de los bancos de inversión, etcétera, que en un momento hay que recordar, todos empezaron a bajar sus targets hasta 500, 550, estoy pensando en los precios anteriores, y ahora los están subiendo nuevamente a en torno a 700. Goldman Sachs hace pocos días atrás anunció que actualizaba su target a $700, que equivale a los $100 de ahora. Yo creo que en el largo plazo Apple tiene principalmente 4 puntos que se engloban dentro de un gran concepto. El gran concepto es que Apple es una compañía que está a una valorización muy atractiva en un contexto de acciones tecnológicas que muchas de ellas han estado disparadas en sus valorizaciones, y lo que creo que está viendo a nivel general es una rotación desde las acciones más sobrevaloradas hacia las compañías que están a valorizaciones más razonables, como Apple o también otras muchas como Google, Microsoft, IBM, etcétera. Pero Apple es una de ellas.
La tecnología antigua.
La tecnología tradicional, claro.
Claro, exacto. Entonces eso se traduce en qué, precio de utilidad, primero que nada, un precio de utilidad en torno a 15 veces, que es un precio de utilidad bastante razonable dentro del contexto tecnológico, pero también tiene muchos otros aspectos, como por ejemplo un crecimiento de su revenue, que viene estando levemente por sobre la industria, pero sobre la industria, una posición dominante en su mercado, un crecimiento de las utilidades que también se ha reacelerado después de una caída en las utilidades y una caída en el crecimiento del revenue en los años anteriores, ahora se está volviendo a reacelerar. Por otro lado, tiene una sólida posición financiera, que es lo que hemos hablado varias veces, tiene una caja de $151 mil millones y una deuda patrimonio que es 0,14, y eso es una deuda patrimonio muy baja en general. Por lo tanto, tiene una sólida posición financiera, un retorno sobre el patrimonio que es de 29,5 veces, versus la industria que es de 14,5, es decir, supera en casi todos los ratios principales en términos de para valorizar una compañía, supera por lejos a la industria. Y en términos de los márgenes, que es uno de los puntos que hablamos hace tiempo cuando había que estar corto, bueno, en el año 2012 Apple tenía un margen bruto de 47%, y ahora ese margen bruto ha caído a 37,8%. Es decir, efectivamente los márgenes terminaron cayendo bastante porque los productos que empezaron a sacar tenían literalmente menos margen, como por ejemplo el iPad mini y el iPhone, el 5C, que sacaron, etcétera, eran productos de menos, que marginaban menos y donde pretendía por supuesto aumentar las ventas, pero a cambio de marginar menos. Esos márgenes han caído. Sin embargo, el margen bruto de 37,8 por ciento que tiene hoy día está muy por sobre la industria también, que es de 25%. Los márgenes operacionales son más notables, porque el margen operacional es de 28,5 por ciento versus 9,5 la industria. Entonces, el concepto general es: Apple está muy por sobre la industria, está una valorización muy razonable, y lo que y en el contexto de este cambio de parte de los inversionistas de acciones más sobrevaloradas a menos a compañías más razonables, más tradicionales, creo que Apple está siendo una de las preferidas y va a seguir siendo una de las preferidas durante el próximo tiempo.
Junto con Apple, ¿en cuál más ustedes estarían o estarías tú poniéndole atención? Porque ya estábamos hablando que hay una diferencia entre las acciones tecnológicas tradicionales, tú nombrabas IBM, sí. Apple, bueno, Microsoft, y las nuevas, que son de alto retorno, puede ser en corto plazo, pero acciones que son más bien para apostar, para tradear.
Así es. Bueno, todo esto también hay que ponerlo en un contexto más general. En el contexto general hemos visto que, dado que las condiciones macro han mejorado en Estados Unidos, la política monetaria ultra expansiva que tenía la Reserva Federal está empezando a tener a retroceder, digamos. Está de partida, el programa de estímulo está terminando y se está empezando a hablar de, ya en un futuro relativamente ya de mediano plazo, que empiezan a subir las tasas. En ese contexto, y considerando también que los mercados están en máximos históricos, los inversionistas empiezan a poner más conservadores, ya va a haber menos plata barata y los mercados están en el máximo. Entonces, hoy día los inversionistas están más selectivos a la hora de elegir compañías, y por eso es que primero han venido vendiendo, saliendo de las compañías de alto riesgo que habían, que eran las preferidas antes, cuando estaba este contexto de política monetaria ultra expansiva que duró 5 años, y por eso que han venido castigando a las tantas veces que hemos hablado, a Facebook, a Twitter, a LinkedIn, por nombrar algunas de las redes sociales, a Yelp, pero también a otras del sector biotecnológico, como menos conocidas, como Vertex, pero que es una compañía del S&P 500 que también está era de las favoritas y después fue dejada de lado, o Athena Health, que es otra del sector salud, que han estado muy sobrevaloradas todo este tiempo y han venido vendiéndolas fuertemente. ¿Para qué decir también otras compañías que hemos hablado antes, como Netflix o Amazon, que son compañías que también están muy sobrevaloradas, a pesar de que tienen productos o un servicio que es no que es interesante y es una, y tiene un modelo de negocio que funciona, son compañías que igualmente están sobrevaloradas? Esas, primero que nada, han sido desechadas o están empezando a ser desechadas de las carteras. ¿Y cuáles están empezando a tener preferencia? Compañías como decía antes, más tradicionales, como Intel, como Microsoft, como Cisco, como Oracle, Xerox, IBM. Todas estas compañías, o más bien como en el ámbito de Internet, como Google o Yahoo, todas estas compañías están a unos precios de utilidad mucho más razonables. Los precios de utilidad futuro, que es el más importante, están a una precio de utilidad bajo y muy razonable, con tasas de crecimiento interesantes. Son compañías mucho más, comillas, probadas, con marcas probadas, con negocios más probados, con industrias que están más sólidas y que tienen un crecimiento atractivo todavía. Entonces, todas estas compañías, mientras el Nasdaq tuvo una corrección, si uno mira lo que ha pasado con estas acciones, casi todas ellas están transando sus máximos o históricos o en máximos de varios años. ¿Y por qué se ha dado eso? Es por, como decía antes, se está dando esta rotación de parte de las compañías iniciales que comentaba, que todas han tenido correcciones de 30-50%, como las muy sobrevaloradas, sí, a estas otras compañías más tradicionales, de marcas más tradicionales.
O sea, se está buscando menos riesgo. El mercado, ¿cómo?, está buscando en este momento menos riesgo, básicamente.
Está buscando menos riesgo porque efectivamente la política monetaria ultra expansiva ya no va a estar, o ya está retrocediendo, y por lo tanto, en este contexto, con máximo histórico, lo que están haciendo es ser más selectivo a la hora de elegir las acciones, y por eso es que eligen todas estas compañías que nombré y que creo que son las que efectivamente donde hay que estar. ¿Hay que tomar riesgo en renta variable? Yo creo que sí, pero sí hay que ser más selectivo y hay que buscar compañías más tradicionales.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias por esta conversación.
Gracias, Sebastián. Vale,
que estés bien. Conversábamos entonces con Sebastián Valdivieso, trader de Pentamarket, sobre el sector tecnológico en Estados Unidos en estos momentos. Sebastián nos explicaba que ya se está empezando a retirar, todos sabemos la liquidez en Estados Unidos, y cuando se empieza a retirar esta liquidez, empiezan a ser más atractivas. Sigue siendo atractiva la renta variable, decía Sebastián Valdivieso, sin embargo, empiezan a ser más atractivas las empresas, entre comillas, tradicionales dentro del mundo tecnológico, y ya no las que son más riesgosas, como las que hemos visto hace poco que se abrieron a bolsa. Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro, en cualquiera de sus cinco variedades, debe estar siempre arriba de su mesa. Se van a ir ustedes a la segura, y no lo decimos solo nosotros, sino también distintos reconocimientos internacionales. Y quien quiere comprarse un Porsche Cayenne, este es el momento. Ya les decíamos, hoy día el dólar que cerró en 554 pesos y que tuvo una subida, y que en general los analistas están apuntando una alza del precio del dólar. Porsche lo fijó en 500 pesos para quien quiera comprar un Cayenne. Vayan, por lo tanto, ahora a Porsche Center de Santiago, que está en la avenida José Alcalde de Delano, 10.461, y ahí pueden enterarse de esto y mucho más. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Muchas gracias por habernos acompañado. Cerca a las 6 de la tarde les cuento yo finalmente cómo cierran los mercados, y ahora los dejamos con Bárbara Espejo y con sus momentos notables. Hoy día tenemos la irrupción del cine sonoro.
Qué entretenido.
Muchas gracias.
Ya pues, muchas gracias.
Chau.
De las películas.